dice que todo tiene consecuencias y se dice también que todo se paga en la vida. Pero es curioso que en la encuesta CADEM revelada hoy día, el gobierno aparezca con un deterioro en las expectativas asociadas a su gestión, del orden de 9-10 puntos. A mí me parece bastante, me parece una caída bastante importante, bastante brusca. Y más allá de las razones que existan para marcar este deterioro, a mí me parece que esto revela una cierta falta de densidad de la ciudadanía, una falta de densidad nuestra, digamos, porque, a ver, ¿qué ha pasado de tan grave, digamos, para que estas cosas se inflen y se desinflen como globos aerostáticos? Me gusta poco, digamos. Yo creo que, seguimos como embriagados, digamos, embriagados en una cosa que de un día estamos con buenas vibras y vamos para arriba, y otro día estamos sometidos a la lógica de la depresión. Bueno, sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Silensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a uno y a otro la bienvenida al programa. Muy buenas tardes, señores.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Tengo una duda. Cuando te refieres al gobierno, ¿te refieres al próximo gobierno?
Al próximo gobierno, sí.
Perfecto. Sí, la caída de la expectativa sobre Boric, que hemos comentado antes, pero tú mismo decías qué manera de estar positiva la gente con él, efectivamente cayó 9 puntos. Pero lo que es más curioso es que las expectativas sobre su gobierno están bajo las que habían ahora sobre Piñera y Bachelet cuando comenzaron.
O sea, así,
de los tres, hoy día es el peor evaluado, o sea, en términos de qué se espera de su gobierno. Y eso sí que lo encontré curioso. Sabemos que estamos en una suerte de luna de miel, este es el periodo, pero que se estaría acabando rápido.
Rápido. Yo me imagino que el deterioro de las expectativas está asociado al numerito que se mandó la Convención Constitucional. Boric no tenía nada que ver con ese espectáculo, digamos, pero a ver, algo tenía que ver, digamos, porque él, por último, es el líder de la coalición Apruebo Dignidad, y fue el desentendimiento interno de esas dos fuerzas políticas, Frente Amplio y Partido Comunista, lo que generó tanta salagarda a nivel de Convención Constitucional.
Pero yo creo que, no sé, no se refleja eso por lo menos en la evaluación de la convención misma. Yo creo que lo que sí es bien impresionante, y yo creo que vale la pena leer la pregunta, dice, independiente de su preferencia, esto es CADEM, ¿no?, en la última elección presidencial, o sea, independiente de su preferencia, ¿cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno? Entonces, en este momento, o sea, en enero, justo antes de que, en la misma posición que estamos ahora, en el caso de Bachelet, el 2014, era un 51% tenía una visión positiva, ¿no? El caso de Piñera, fíjate, era el 2018 un 58%.
Sí, era muy alto.
Altas expectativas de Piñera el año 2018. En cambio, Boric, sorpresivamente, solo 46% tiene una visión positiva. Entonces, pese a todo lo que uno percibe,
la tuvo más alta, ¿o no?
Bueno, no sé.
Sí, no, lo que se ha comparado, sí, pero lo que se ha comparado era la opinión que había sobre él, más bien, no sé si como, bueno, sí, la tuvo más alta, viene cayendo.
Sí, pues viene cayendo.
Pero lo impresionante, lo que no calza, digamos, con lo que uno esperaba, es eso, es decir, que haya menos expectativas positivas que las que había cuando ganó Piñera o Bachelet.
Claro, y uno, a ver, a nivel intuitivo, tendería a creer que ahora las expectativas son más altas que entonces.
Por cierto.
Y veo que no, digamos.
Parece que no. Entonces, eso me parece a mí que es una cosa bien, bien impactante y un poco desconcertante. No calza con lo que uno está viendo un poco en los medios, con la sensación, para qué decir, fuera de Chile, con la sensación, no sé, de
ahora, mental. Lo que tú hablas de la convención, de esta serie de votaciones, 9 votaciones para elegir a una candidata, a la presidenta actual. A mí lo de las votaciones no me llama tanto la atención, pero sí lo que tú dices de que al final la elegida no es producto de los votos de la coalición gobernante, sino más bien de una división.
De una división, ¿cierto?, de los votos de la coalición gobernante.
es con el apoyo del Partido Socialista y sin el apoyo del Partido Comunista. Y ahí...
No, con el apoyo del Partido Comunista. Sin el apoyo del Frente Amplio. El gran derrotado del Frente Amplio.
Claro, entonces hay mucha gente... Ha sacado dos conclusiones. La primera sobre la convención misma, que ahora se pone a trabajar ya en la línea final de la redacción de la Constitución, donde se requieren acuerdos de dos tercios. Entonces, algunos han dicho, pucha, que va a ser difícil encontrar dos tercios.
Si para alcanzar mayoría,
exacto,
mayoría simple les costó tanto.
Porque está muy líquida la composición de fuerza. Fíjate que en eso cada candidato que salía a la elección representaba distintas fuerzas. Entonces en un momento era Pato Fernández apoyado por la izquierda
y la derecha,
la centro izquierda y la derecha. Después, pero todos eran un mundo distinto, que era a mí eso es lo que más me sorprendía, no era un candidato nuevo respecto... Y lo otro, más allá de la convención, es que sobre Boric, no creo que esto influya en la encuesta, pero sobre Boric es la constituyente, un órgano independiente, donde fue recibido con muchos aplausos por lo demás, pero la incapacidad de él de poner orden en las filas, ¿no? de su propia coalición. Ahí hay una coalición, independientemente de que los inconstituyentes sean no sean parte del gobierno, y eso le puede haber golpeado algo. Concuerdo en que no ha pasado absolutamente nada que explique una caída de 10 puntos en la encuesta, que también puede hablar de que las encuestas son volátiles en estas preguntas, a lo mejor la gente...
Las encuestas son volátiles y las percepciones de los ciudadanos más volátiles todavía.
Se han desencantado, pero...
No, pero es que, mira, hay que buscar, digamos, qué puede haber detrás de esto. Por ejemplo, si es verdad que el gran triunfo de Boric en la elección se debió principalmente a gente joven que entró a votar contra Kast, este resultado... puede tener que ver con eso, ¿te fijas? O sea, hay gente que ya con qué caso no va a ser presidente, pero ahora se fijan propiamente en Boric. Y el apoyo entonces no es tan grande a él. Era más bien un voto de rechazo. Entonces, puede haber explicaciones que vamos a tener que ir viendo en el tiempo.
Claro, estas cosas uno a veces minimiza las encuestas, pero obviamente deben ser una bomba en el comando del presidente electo, por claro. decirlo así.
No, hoy día deben haberse prendido las alarmas.
Claro, todas las alarmas. No tiene que ver con la encuesta, pero a mí lo que más me llamó la atención del nuevo gobierno, por decirlo así, fue la reacción de Camila Vallejo y el presidente del Partido Comunista.
Jorge Tellier,
respecto a los rayados en la casa de Boric. Y me llamó la atención porque Camila Vallejo dijo, bueno, todos hemos rayado. Camila Vallejo dijo como, es una forma de expresión libre, y Tellier dijo, bueno, no podemos culpar al resto si también hicimos lo mismo. Y digo que es peligroso porque cuando uno es gobierno, uno no hace cosas probablemente que hacía cuando era ciudadano. Uno no va en contra de la ley, ¿no es cierto? Si yo, siendo ciudadano, un día estafé, agredí, insulté a alguien, bueno, como presidente no hago eso, como gobierno no hago eso, aunque mi pasado me condene, ya me eligieron. Entonces esta lógica de que yo lo hice y que voy a condenarlo, me pareció alarmante, por decir algo, en ese tema y en otro, porque mañana... No sé, pues se puede quemar un bus y van a decir, bueno, pero ¿para qué nos sacamos la suerte entre gitanos? Nosotros quemamos un bus, pues.
Claro. ¿Sí?
Entonces, pero hacer esa diferencia...
Es tan grave.
Ahora son gobierno, y como gobierno uno tiene otras responsabilidades que como ciudadano a pie siempre las tenemos, pero...
Por eso que es peligroso que lleguen al gobierno gente que quema buses.
O que apoya la quema de buses, ¿no es cierto? O incluso así, me parece que Boric ha sido muy tajante en eso, para ser justos con el presidente electo, ¿no es cierto? Él cada vez que se propone esto se va a cumplir la ley, nunca lo he visto hacer una declaración así. Digo, los comunistas son como un poquito, como que se... En este caso, Camila Vallejo, que por lo demás... Ya cada día me doy cuenta que ella no va a formar parte del círculo duro del presidente electo.
¿No?
No, o sea, no. Va a estar ahí. Entiendo que lo que va a pasar, y esto es una hipótesis nomás, es que le van a pasar el Ministerio de la Mujer, que es importante, pero con rango dentro del comité político. O sea, va a participar del comité político de manera...
Ah, pero ¿tú estás dateado
No, bueno, me lo contó... Boric, pero no creo que sea un
pero no lo puedo decir.
Pero no lo, me dijo que, que bueno, me quedara callado. Claro. Ya no me acuerdo, decir que no, pero ha salido en los diarios, que una de las ideas. A mí me parecería una locura poner a Camila Vallejo en la vocería, que decían algunos, porque constantemente está contradiciendo al presidente. O sea, no digo porque ella sea loca ni nada, pero no puede estar la vocería corrigiendo al presidente, ¿te fijas? Entonces dicen que el Ministerio de la Mujer, donde es un ministerio muy importante, por supuesto, y sobre todo para el gobierno que viene, se pueden contener los daños ahí, pero quieren un asiento en el comité político donde ya está el ministro de desarrollo social. El comité político va a ser como el gabinete.
El verdadero gabinete, porque lo otro es una especie de asamblea, porque son cuántos, son
23, creo. 23 y se juntan
como
muy 37
poco. 37 subsecretarios, o sea, sí, es una asamblea.
Porque el comité político original, el ministro, los tres ministros políticos, Express,
y el de Hacienda, era,
Interior.
¿No?
Después metieron al de Hacienda.
El canciller también estaba, oye.
Dependiendo de la época. El de Hacienda lo metieron porque ellos decían cosas y el de Hacienda le decía que no, no se puede. Entonces dijeron, mejor traigámoslo a la mesa. Y después del de Desarrollo Social, que yo creo que fue un favor que le hicieron, no sé si a Lavín cuando lo pusieron ahí. A veces depende la de... No, Alfredo Moreno.
Ya.
Alfredo Moreno, te acuerdas que entró, pero con presencia.
Que iba a ser el Delfín.
Iba a ser el próximo presidente de Chile, ¿no es cierto? Claro. ¿Eh? Y que ahora, por si tú no lo sabes, es ministro de Obras Públicas.
Sí.
Y bueno, ahora sería la Camila Vallejo. Pero a lo que voy es una forma, la que me parece a mí que está más cercana al presidente dentro de la mujer de Isquiasich, eso sea, de todas maneras, ¿no? Y bueno, ¿para qué decir? Giorgio Jackson.
Claro.
Ahora, esto tiene que ver un poco con el tema de la de las manifestaciones, de la violencia, porque esto fue una protesta, ¿no es cierto?, de quienes piden indulto para los detenidos y procesados.
No, esto porque consideran que el presidente electo es amarillo. Eso claro, le pusieron, que era amarillo.
Por este tema, por el tema de los indultos a las personas sancionadas por el tema de la revuelta. Ahora, en la encuesta Bicentenario, a mí me pareció muy interesante el rechazo a la violencia generalizado que se ha impuesto en la sociedad chilena. Me parece una cosa muy positiva.
Pero a ver, yo ahí no lo veo tanto, porque no es tan generalizado.
Es generalizadísimo, en todos los campos. O sea,
está, hay un rechazo al bajando, pero
ha bajado enormemente respecto a las mediciones anteriores.
Tenemos todavía hay 20%, 25% de gente que sigue creciendo en la violencia, ¿no?
A ver, por ejemplo, el año 2012, cuando las minorías indígenas reclaman tierras ancestrales, el 20% consideraba que eso justificable usar la violencia. Hoy día solamente el 13%. ¿No? Cuando una comunidad busca mejores condiciones de vida, era un 25%, bajó a 22%. Pero cuando los trabajadores luchan por su salario, era 32%, era 23%.
Cuando el Estado tiene que usar las fuerzas de...
Tampoco, por eso digo, es un rechazo a la violencia en todas sus formas. Y eso me parece que es un cambio muy importante. Incluso cuando se trata de la fuerza pública. O sea, se trata de que hay una demanda de bajar la violencia en todos los sentidos. Tú comprendes que si esto se cumpliera...
No hay ninguna posibilidad de imponer el orden, digamos.
No, sí, porque resulta que si la población efectivamente dejara de actuar con violencia, la fuerza pública no tendría
por qué actuar. Claro, si yo me opongo a que los carabineros usen la fuerza para desalojar una barricada, a ver...
Es que
si eso no se puede hacer, digamos...
No, es que lo importante es la causa.
O sea, es el imperio de la barbarie.
No. Lo importante es la causa. Hay un rechazo a hacer la barricada. Entonces eso hace que los actos de violencia pierdan legitimidad política y entonces la fuerza pública no necesita actuar. O sea, claro, esto es justamente lo que tenía que ocurrir y que habría ocurrido velozmente si el gobierno, como tantas veces dijimos en este programa, en lugar de reprimir, violando los derechos humanos y poniendo a los carabineros en la primera fila, hubiera retenido la fuerza pública y hubiera dejado que la población experimentara lo que era la violencia desatada. Eso produce solo una condena. Y eso es lo que está pasando. Y
bueno,
eso
pero
está muy marcado por la Araucanía.
Solo para entender, la población vivió lo que es la violencia desatada, de alguna manera, porque la policía no pudo contener esa violencia con o buena arma.
Pero con una policía disparando y dejando...
Bueno, podrían haber quemado la mitad del país, a lo mejor.
Bueno, habría que ver, lo que planteábamos en ese momento era que había que proteger las áreas claves neurálgicas, pero no hacer lo que se hizo.
Sí, pero yo creo que...
Y lo que se hizo, en definitiva, tuvo un altísimo costo,
sí,
para Carabineros, para la sociedad en general.
Para todo.
Con todo, tú ves lo que está pasando. Sí. La población hoy día se cansó de la violencia, hay un rechazo fuerte a la violencia. Uh-huh. Y eso es una cosa muy positiva.
Muy positiva. Yo creo que tuvimos un shock de violencia, ¿no? De todas partes. Y es evidente que esta encuesta y otras también, la de la Universidad Diego Portales con feedback, mostraba lo mismo en los jóvenes, rechazando muy fuertemente la violencia. La gente se cansó de esta cosa.
Un aprendizaje.
Un aprendizaje.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo De Gaulle en mayo de París, te fijas? Que él retiró a la policía. Y el efecto que eso produjo de desórdenes...
Sí, fue muy distinto...
Desarmó...
Fue muy distinto, Arturo, ¿eh? Fue muy distinto. Mayo francés, digamos, es un mes y medio de,
bueno, por
de
eso,
desórdenes.
Justamente por
en
eso.
En Chile fueron 2 años.
Bueno, justamente por eso. Porque no, el gobierno no actuó mal.
No,
porque el gobierno ejerció la violencia cuando no podía realmente
ejercerla.
Por
otra magnitud, otra escala. No, yo creo que no es comparable.
Yo creo que es muy comparable. En Francia yo creo que hubiera pasado lo mismo si De Gaulle hubiera actuado como actuó Piñera. Piñera actuó mal, se equivocó gravemente y estamos todavía pagando eso. Afortunadamente el país se ha recuperado y empieza a haber una sana reacción contra la violencia, que era lo que se pudo haber logrado mucho antes. Pero se está logrando y esa es la gran esperanza, que se produzca una censura política, social, general en la
bueno,
familia.
Bueno, por eso digo yo
que a toda forma de
declaraciones como las de Telier ayudan poco. Yo creo que caen en el vacío cuando él dice, bueno, pero si nosotros hicimos eso, ¿por qué no lo pueden hacer otros? Bueno, porque ahora son gobierno. Simplemente, no sé, lo que espera la ciudadanía del gobierno ahora también es que no haya violencia, porque tú dices, esto desincentiva a gente que vaya a quemar cosas. Sí, porque ya no son populares, pero hay un porcentaje mínimo de la población que anda en eso. Y se necesita entonces una cierta fuerza que cuide, reprima o controle esos actos. Y el gobierno tiene que ser muy duro en eso. Sobre todo que ya no le está dando rating político a esta cosa. Y también hay que culpar, no solo Piñera, los políticos se subieron todos por el chorro en esta cuestión. Pensaron que esto le
no,
iba a dar
la fuerza
voto.
Pública estaba a cargo del gobierno. Y
sí, pero
el uso que se hizo de la fuerza pública fue muy contraproducente. Y por eso se desprestigió.
Hubo una borrachera violenta de todos los sectores, encuentro yo. Muchos parlamentarios animando la cueca y toda la cuestión.
Oye, ¿les parece conversar algo sobre la pensión garantizada universal?
Oh, yo quería hablar de Dogovic, pero no importa.
Ya, habla de...
No, pero después de que les demos la pensión a todos. ¿Tú dices sobre el financiamiento?
Sí, sobre el financiamiento, porque eso es lo que está en discusión, digamos. Y
qué
estamos,
duro, ¿eh?
Estamos en la semana clave.
Qué dura la respuesta del Consejo Asesor Monetario.
No, dura no, digamos. No puede
Validaria.
Haber una respuesta más comedida, más...
Sí, bueno, porque mira... No, pero te digo... yo encuentro que fue un balde de agua fría para un gobierno que se jacta de eso, ¿no es cierto?, de ser responsable en materia de económica, que el Consejo Asesor le diga, mira, me parecen dudosas tus fuentes de financiamiento. Hay algunas que no me gustan, no corresponden.
Claro, está sobre todo cuestionada, pero a ver... la cola del financiamiento, ¿no?
Bueno, él dice que primero había que hacer proyección a 50 años, lo cual no es que uno esté...
No sé si leíste hoy día una carta de Rolf Lüder que me aclaró bastante.
No la vi.
Rolf Lüder tiene la ventaja de ser un hombre que sabe mucho, digamos, pero que no escribe cartas para los economistas, sino para la gente que solamente sabe 2 más 2 son 4.
Claro.
Y lo aclara con mucha...
Gran profesor. Ya no lo vi, no, voy a leerla.
Y es una carta muy muy clarificadora y dice, sí, es cierto que el Consejo Asesor de la Política Monetaria tiene objeta, digamos, una de las fuentes de financiamiento, que es el 0-1, que es una cosa que iba a ahorro y, bueno...
Aquí ahora va a gasto.
Iría a gasto. No, eso dice, eso claro, hay que buscar otras fuentes de financiamiento y lo lógico sería encontrar como fuente de financiamiento algún programa del Estado que se redestinen esos fondos de programas ineficaces, ineficientes, malgastados, qué sé yo, que se destinen a eso.
Sí, ahora estamos en el momento más confuso porque junto con eso se incorporó el impuesto, el llamado impuesto a los superricos, que eso lo metieron, la oposición lo metió
claro.
de contrabando, por decirlo, en el sentido que no estaba. Lo que yo entiendo es que eso no va a prosperar. Que lo van a sacar hoy día, ponte, o sea, del paquete.
Parece porque... que no, porque la idea de Boric es un impuesto a los superricos, pero hecho y derecho, digamos,
otro...
un programa sí. Mejor estudiado.
Este es un impuesto que acá está planteado a personas que tengan un patrimonio en activo de 5 millones de dólares. Ojo que es poca gente, evidentemente, pero estos son activos, no las deudas, es lo que tenés. No se te descuentan las deudas. Pero igual, y sería por una vez.
Ahora, no sería por una vez, sería todos los años.
Este que está planteado es por una vez.
Está planteado todos los años. En la ley, el proyecto de ley de los parlamentarios, todos los años.
Claro, la indicación que agregaron en la Cámara de Diputados es todos los años.
Ah, pero el proyecto de Boric no sé si...
No, el de Boric es distinto.
No, el de Boric
es distinto. Yo creo que lo que pasó aquí es que obviamente le quitaron los huevos, le robaron los huevos al aire.
Sí, los cuidados del sacristán mataron a Socura.
Le tiraron, le matan a Boric la posibilidad de ser él el que aprueba este proyecto, que va a ser aprobado virtualmente por unanimidad, creo yo, en abril o mayo del próximo año, digamos. Entonces,
De este año.
Entonces, me parece a mí que desde el punto de vista comunicacional le quitan una de las principales, digamos, guindas del helado, digamos, que tiene que ofrecer, o sea...
No, pero este que tú dices, estamos hablando del impuesto a los superricos, ya ese, entiendo yo que eso no va a entrar en este paquete, porque es inconstitucional, genera
bueno, claro,
o sea, lo van a devolver claro. a Boric, decirlo.
Bueno,
o sea, por lo tanto, viene de todas maneras, pero no en este paquete. Yo creo que al final lo que va a pasar, se va a aprobar la pensión, hay mucho consenso en que se apruebe, irán a corregir este 0-1 que habla Rolf y tú mencionabas, y va a salir sin el impuesto a los super ricos y ese será resuelto
aprobado el próximo por Boric,
bien, es el primer impuesto Boric. Que van a poner, obviamente.
Obvio, va a ser aprobado, yo creo que va a ser aprobado por unanimidad, con algunas abstenciones, claro, habrá tres abstenciones cuando mucho. Pero va a ser aprobado por unanimidad, no me cabe la menor duda. Y es un impuesto que además es mayor sobre 22 millones de dólares.
Es bueno, claro.
Y es para todas las personas que han tenido residencia en Chile los últimos 5 años. Y como tú dices, es al patrimonio, o sea, puede que la persona esté endeudada, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que va a pasar con un tubo, o sea, eso me parece que va a ser uno de los grandes hitos publicitarios del gobierno.
Claro, por eso yo me confundía, porque una idea que se saca de algunos países que hicieron esto por una vez, entiendo, en Europa, sí. Dijeron, por una vez, una suerte de gran teletón, de los, ¿me entiendes? O sea, por decirlo, una vez te pone y es muy... No sé si era en Francia, no sé.
Yo creo que
era
mucha plata. Francia tiene hay bastante masa crítica y digamos, experiencia en Francia. Pero entiendo que inicialmente era por una vez, pero entiendo que lo prolongaron. Y en la medida que lo prolongaron, los capitales, desde luego, los patrimonios, se fugaron.
Creo que no había nunca un impuesto por una vez. Siempre parten algunos como transitorios, se llaman, ¿no? Como diciéndonos esto por ahora, claro, y después ya no, obvio.
Pero eso es específicamente planteado de esa manera y sube el porcentaje si la persona tiene más de 22 millones de dólares. Estamos hablando de un grupo muy pequeño y a mí me parece que va a ser aprobado sin duda ninguna.
A mí me extraña, oye, la diferencia que hay entre las estimaciones que hacen los economistas cuando se estudian estas reformas tributarias o estas iniciativas de mayor recaudación y los resultados de ellas. Toda la reforma tributaria de Bachelet, que iba a ser el parto de los montes y que iba a recaudar el 3% del PIB, terminó recaudando, entiendo que la mitad, y entre medio, digamos, malogró el clima anímico nacional, el gobierno perdió popularidad, o sea, fue desde todo punto de vista un desastre.
Perdió un ministro ella,
perdió un ministro.
¿Sabes qué? Pero anecdóticamente, un impuesto que ha superado la expectativa, este que se le puso a todo el comercio electrónico, ¿no? Amazon.
Sí, eso ha sido un éxito.
Y claro, porque como hubo pandemia, eso se disparó, compras, y ha recaudado 3 veces más de lo que se estima. Ese es un buen impuesto, creo yo,
porque
ahí había una
¿cuánto
falencia?
Ha recaudado, como 380
millones 300 y algo millones.
Más de 300 millones de dólares.
Y no sé si ustedes han comprado, pero además a mí me encanta cómo se hizo, porque hoy día Amazon te calcula los impuestos. Sí. Entonces te dice usted, por el envío tanto, impuestos asociados tanto, y si se equivocan te cobran un poquito más o te devuelven. O sea, hoy día, pero hay una plataforma
que funciona bien.
Bien, es justo, porque ¿por qué estás trayendo cosas de afuera que no pagan impuestos? Te evitas el paso por aduana, que es un infierno. Todas las cosas que tienen un valor bajo de $1,000, creo, pasan directo por estas grandes FedEx o eBay, y todos pagan sus impuestos hoy día.
Es un buen impuesto.
Es un buen impuesto.
Es un aporte.
Pero los otros siempre terminan guateando, yo encuentro.
Este fue uno de los aportes del gobierno actual.
Otro que recauda bien el royalty por la cosa de la minería.
Claro, porque es simple.
Es simple, a ese también le van a meter más impuestos. Vienen los impuestos.
Sin duda.
Oye, déjame comentar algo de Djokovic, porque más allá del tenis, no sé si ustedes han visto toda la polémica que no lo dejaron entrar, pero ahora lo dejaron entrar, fue autorizado a jugar a Australia, lo cual a mí, y lo quiero ligar con la discusión que está teniendo curso en la Corte Suprema de Estados Unidos a propósito de esta medida de Biden de que las empresas de más de 100 trabajadores, sus empleados tienen que estar vacunados, o todos los trabajadores de la salud pública tienen que estar vacunados. Es que esta discusión sobre la obligatoriedad de la vacuna me parece que es el tema del futuro, porque nos vamos a tener que vacunar aparentemente cada 6 meses o menos. Entonces, bueno, acá ha habido dos traspiés. Uno es que la justicia le dio la razón a Djokovic, en este caso, porque calificaba dentro de las excepciones que había impuesto el mismo torneo de tenis, pese a la oposición, pero férrea, del primer ministro, que quería expulsarlo del país, pero bueno, la justicia le dijo eso. Y a Biden, los primeros indicios es que la Corte Suprema no lo va a dejar hacer lo que quiere, porque como que uno dice, se pasó dos pueblos a la libertad de las personas.
Pero explica que este jugador había contraído...
No, lo que pasa es que él no se quiere vacunar, ¿no? Pero él tuvo COVID... supuestamente un día, el 16 de diciembre, dijeron, y esa fue su defensa, porque cuando tú tienes COVID en un periodo de 6 meses, estás inmunizado, aparentemente. Entonces, había una excepción que te decía, bueno, si usted tuvo COVID, no tiene que estar vacunado. El problema es que después de las redes sociales mostraban a este jugador, ¿no es cierto?, en un evento con niños, se suponía que tenía COVID. Entonces, nadie sabía la verdad del asunto, pero me parece que se lo revisó un juez ayer, descubrió que él puede entrar, ahí no es el único jugador que está en esa condición en Australia, y por ejemplo en Roland Garros, que es el próximo gran torneo, él puede entrar, no vacunado, si es que tiene un
PCR negativo. ¿Y su oposición a la vacuna es una oposición ideológica? O una
totalmente, oposición... totalmente. Entonces es interesante porque al principio era todo anti-Djokovic.
No, ahí me vuelvo yo estalinista.
Claro, yo también tenía esa idea, y después apareció mucha gente en que estábamos defendiendo la libertad de las personas, y el debate ha sido interesante, o sea, ha sido primera página de todos los diarios del mundo.
Sí.
Primero por lo que él es, ¿no es cierto? Él es el número uno del mundo, o sea, si no jugaba Australia... dejaba casi de ser el número uno del mundo, además está batiendo no sé cuántos récords. Ha sido... la noticia del fin de semana, pero tienen que ver, yo creo, en qué hacemos con los rezagados, qué hacemos con la gente que no se quiere vacunar, cómo convive el virus con una no menor proporción de la población que no está dispuesta a vacunarse. Ahora va a empezar con la cuarta en Chile.
En Chile es más baja esa proporción de gente reacia o que refractaria a la vacuna.
Sí, pero está pasando, Héctor, que hay gente que se vacunó 2 veces y dice, no, pero ¿sabéis que si esto va cerca de 6 meses, yo prefiero no vacunarme? O sea, como... Porque también es, digamos, igual tenéis que vacunarte cada 6 meses. Hay gente que no le gusta la vacuna, que aceptó esta cosa como una medida de emergencia, ¿no es cierto? Pero ya se está convirtiendo en una habitualidad. O sea, nadie pensó esta frecuencia con que nos íbamos a vacunar. Ahora, yo soy de los que me vacunaría mañana, me vacunaría todos los días, si eso me dijeran eso. Pero entiendo que hay gente que no es así, con esa frecuencia.
Yo también sé que hay gente que es así, lo que no entiendo es por qué.
No. ¿Por qué no se quieren vacunar?
Sí, no entiendo por qué.
Señores, es un agrado conversar con ustedes. Les agradezco la participación en Terapia Chilensis a Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.